GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Abrimos un nuevo GPS Internacional saludando a toda nuestra audiencia y comenzando con los temas más importantes de la agenda política del continente. Hablaremos de Ecuador y del vínculo del presidente actual, Guillermo Lasso, con los papeles de Pandora, los Pandora Papers. Vamos a ver de qué se trata esta situación. Lo haremos con el analista político Carlos Bedoya, que nos traerá su mirada sobre esta delicada situación que además compromete el espíritu democrático de ese país. Otro de los temas del viaje que habitualmente hacemos de GPS Internacional tendrá su destino concretamente en El Salvador. Allí estaremos hablando con nuestro analista Walter Faguaba sobre la realidad política de ese país que seguimos permanentemente de cerca. Además, les presentaremos el Festival de Cine Canábico que se está realizando en las próximas horas. Es un festival de cine canábico del Río de la Plata con presencia de películas, de documentales, películas de ficción y también charlas sobre un tema particular que es la relación del cannabis con el cine. Y también hablaremos con la asesora regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, respecto a una actividad que es la segunda cumbre sobre reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe. Así comenzamos un nuevo viaje del GPS Internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe Situación de Derechos Humanos en El Salvador, en el que alerta sobre la violencia contra las mujeres, la prohibición del aborto, las condiciones de detención y otras situaciones que deben ser atendidas por el Estado. En relación con los derechos de las mujeres, pese a los avances legislativos, se observa que El Salvador sigue siendo el país con mayor número de asesinatos de mujeres en la región, dice este texto. Al respecto, se recomienda al Estado dotar a los centros penales de recursos humanos y financieros, así como establecer una política criminal que utilice la privación de libertad como medida de último recurso, garantice medidas alternativas y garantías mínimas a todas las personas privadas de libertad. Vamos a hablar de este y otros asuntos de la realidad política de El Salvador. Estamos en contacto con el investigador Walter Faguaba. Walter, ¿cómo analizas este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuánto afecta esto al gobierno de Bukele?
Un saludo cordial, Fabián, desde aquí de El Salvador. Quiero saludarte, pues, en primer punto, quizás decir que este informe ingresado hace un par de días o presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muestra parte de lo que ha sido la realidad salvadoreña y lo que se ha tenido como problemas que forman parte de la estructuralidad de lo complejo que es un país que a medida avanza su historia y que recientemente hemos cumplido 200 años de independencia, teóricamente, aún hay muchos temas y situaciones que nos ponen en la observancia a nivel internacional. Destacar que este informe presentado por la CID se destaca, en primer lugar, el tema que se hace casi 32 años después que esta comisión estuviera en el país. Pasamos 30 años sin tener un informe de esta naturaleza, lo que implica, en buena medida, el interés que han tenido los gobiernos en turno, irónicamente hablando, en cuanto a la protección de los derechos humanos de la población salvadoreña. Este informe viene en un momento en el cual también existen ciertas complejidades en cuanto a las lecturas de este tipo de análisis y de informes con respecto a las realidades políticas electorales que tiene el país. No obstante, yo lo veo y valoro que este informe nos muestra hasta cierto punto realidades que no solamente son construidas en el presente, sino que se han acumulado en cerca de 32 años en los cuales la CID destaca su realización. Los puntos que toca son sin duda válidos en el sentido de cuán importante y necesario en el país la protección de los derechos, ya que en el país se mal ha interpretado el papel de los derechos humanos, sobre todo en el tema de la violencia y el ejercicio de lo que es la criminalidad. Las personas, si tú vas en la calle y consultas con la población, la gente ante la ola criminal de este país ha dicho siempre, miren, los derechos humanos no sirven de nada, al contrario, han favorecido al crimen. ¿Por qué? Porque se ha tenido una visión y una perspectiva que los derechos humanos tienen simplemente la visión de la protección de delincuentes, cuando realmente los derechos humanos son constructos cuya finalidad es lograr el máximo bienestar humano en la medida que se vayan construyendo los actos arbitrarios, los abusos del poder y, por supuesto, se restablezca y se le garantice a cada ser humano un bienestar adecuado. Por eso, en este momento, a nivel general, la lectura que tiene, o como podemos valorarlo, yo lo creo que a nivel político no había un pronunciamiento de parte del gobierno actual, y sí algunos sectores que son opositores lo han tomado como una forma también de destacar problemas actuales, cuando realmente si uno da lectura al informe, el informe hace un recorrido, el informe recorre, puntualiza y empieza a hablar de situaciones en las cuales sin duda hay que poner atención. Mencionas el tema de los feminicidios. El Salvador, hasta hace 3 años más o menos, tenía una tasa de feminicidios muy por encima de la media América Latina. Si hablas que países como México, Bolivia u otros, andaban una promedio de 3 por cada 100.000 habitantes, Salvador andaba por cerca de casi 7 feminicidios por cada 100.000 habitantes, que lo colocaba en uno de los países donde las mujeres tenían más violentamiento de sus derechos o eran vulnerados sus derechos. No te voy a decir de que eso no ha reducido. Bueno, el mismo informe destaca que se ha reducido a partir del plan control territorial, se han reducido los temas de los homicidios y también feminicidios, pero eso no quita ningún dedo de la llaga de que la situación que viven las mujeres en El Salvador y se expresan, pues sigue siendo todavía delicada y donde es necesario la articulación de los esfuerzos desde las políticas públicas y los avances que se puedan hacer en legislaciones, en la función del Estado, en el ejercicio de la justicia y sobre todo en la integración de la sociedad para poder restablecer eso. Por otra parte, se habla también del problema de los embarazos adolescentes, que también afecta a las mujeres. El país tiene una tasa de embarazo adolescente que cerca de 100.000 mujeres que salen embarazadas en el año, 30.000, es decir, el 30% en este caso, son mujeres adolescentes de 0 a 19 años, jóvenes. De esas, un porcentaje son de 10 a 14 años. ¿Qué te está diciendo? Que hay un problema grave en cuanto a lo que es la vulneración de derechos en las jóvenes. Es decir, la situación de la mujer en el país no es una cuestión de hoy, es una cuestión que tiene un recorrido histórico estructural y donde la atención de la política pública, sin duda, va a ser necesaria. Este informe viene a mostrarnos el camino que Salvador ha recorrido en 30 años, en los cuales ha buscado reconstruir su identidad, reconstruir sus procesos democráticos y su institucionalidad. Eso implicaría pues, que aún falta mucho, por supuesto. Los derechos humanos siempre son un objetivo en sí mismo y la garantía que los estados desarrollan de ellos también parte de los compromisos y las atenciones que pueda tener lo mismo. Lo cual, haber tenido un informe 30 años después y que ningún gobierno que estuvo en turno se interesó en hacer eso, pues creo que dice mucho lo que se ha hecho hasta el momento.
Walter, ante las acusaciones que se ha hecho a la Embajada de Estados Unidos por intentar dividir el oficialismo, ¿cómo ha impactado esto en las relaciones entre ambos países? ¿En qué consisten estas acusaciones de conspiración que se dice buscan dividir al partido oficialista Nuevas Ideas?
Sí, esencialmente lo que ha existido, y hay que plantearlo en esos términos, ha existido una lucha y, bueno, anteriormente lo he planteado yo, existe en el país una prospectiva hacia la reconstrucción de lo que es la oposición política. La oposición política en el país, después de las dos derrotas electorales que han tenido en el 2019 por el legislativo y en el 2021 por el legislativo, a los partidos que conformaron el bloque del cual estamos hablando anteriormente, ARENA y el FMLN, pues quedaron destruidos completamente. Eso ha llevado a reconstruir la oposición política con nuevos actores y dentro de estos actores está la figura del señor Roy García, que hay que decirlo, intentó ser parte de Nuevas Ideas, intentó formar parte del partido Nuevas Ideas en su proceso interno, ha militado en el FMLN y ha intentado, desde él es un salvadoreño residente en el exterior, están planteando lo que es el término diáspora. Y pues él está intentando ahora formar su partido político, un partido político que emerge precisamente de esa intención de reconstruir la oposición. Alrededor de su partido están ubicados personajes que fueron parte de Nuevas Ideas y que quedaron delegados de los procesos internos y no tuvieron el aval de la militancia y pues como se escindieron. Ahora, el problema está de que no es una división tal y como se ha planteado los términos de acuerdos y diferencias de carácter ideológico, político, con respecto a lo que es el gobierno en turno. Más bien, lo que se ha fraguado, se fraguó en estas reuniones que sostuvo el señor Roy García con los diputados que han sido señalados públicamente, es que estaban canjeando prebendas a cambio de favorecer. Y en esa conversación, lo más destacado fue la injerencia de personeros de la Embajada Americana para poder cotejar lo que es los apoyos políticos para esta división. Hay que decirlo, Estados Unidos no tiene amigos en el mundo, tiene intereses. Y cuando estos intereses son tocados, pues sale con cualquiera de sus armas que tiene, aquellas que son de armas letales que pueden matar a una persona y lo han hecho en cualquier durante todo lo que conocemos de la historia de su desarrollo militar, hasta aquellas armas sutiles que han implementado en diversos lugares del mundo. Señalaba recientemente un programa, autores como Noam Chomsky y Jens Petras, que nos han mostrado con amplia gama y alta visión de la perspectiva de cómo Estados Unidos en su inferencia siempre quiere tener su incidencia en los países e imponer pues sus normas de regla. Ahora, ¿cuál sería el interés de Estados Unidos en poder inferir en esto? Por supuesto, lo he dicho en otra ocasión en este foro, el ejemplo Bukele no le favorece a los Estados Unidos. Bukele como perspectiva, paradigma y visión de hacer la política, guste o no guste a unos sectores, a otros y a otros no, demarca una forma de deconstruir lo que se ha tenido respecto a la formación política de los países. El Salvador pues, tenía un bloque político que para bien o para mal se movía al interés de Estados Unidos. El FMLN estuvo en el poder, un partido de izquierda que se declaró durante mucho tiempo antiimperialista, pero en un momento intentó coquetear con ese fenómeno durante su presidencia. Al contrario, por la victoria en Nicaragua salen acusando a Estados Unidos, pues cuando en su momento estuvieron aquí nunca tuvieron una tan sola acusación entre Estados Unidos. Si usted hace ver de que el papel que puede tener los Estados Unidos en la injerencia en el fenómeno Bukele es amplio. De hecho, hay movimientos que están fraguando en países centroamericanos que favorecen y apoyarían una visión desde la perspectiva de nuevas ideas. Sin embargo, pues hay que decirlo, pues hay un señalamiento hacia la encargada de negocio, Jane Mace, que es la que se ha encargado de estar pues fundamentalmente en eso. Ahora, decirte que la tensión ha crecido o se ha desarrollado, pues son tensiones que están manejadas pues en el sentido de las relaciones diplomáticas que tiene el país no ha tenido una ruptura con el gobierno de los Estados Unidos, siguen trabajando en diversos programas y parte de la dinámica del ejercicio del poder y lo que significa este cambio político que el país está viviendo.
¿Cuál es el margen de maniobra que tiene el país a nivel internacional ante esas crecientes dificultades que existen en el relacionamiento con Estados Unidos?
Sí, El Salvador pues está en una ruta, en primer lugar, establecerse y crear este bloque político, consolidarlo internamente. Lo decíamos anteriormente, la manera como se está intentando ahora es a través de la ruptura interna. Se ha buscado por medios externos a su ruptura, se ha hecho posible, hablamos anteriormente de esfuerzos de acciones colectivas, de presión internacional. Hay personeros de la misma izquierda que han pedido al Fondo Monetario Internacional sanciones para Estados Unidos, desde Estados Unidos, la presión de Estados Unidos para que el Fondo Monetario no dé financiamiento al país, lo han hecho con la sociedad civil. Hay un grupo de presión fuerte hacia lo que es el bloque político actual en el poder. Y por supuesto, El Salvador, parte de sus movimientos están fincados en primer lugar. Bueno, recientemente el vicepresidente de la República, don Félix Ulloa, visitó pues la sede del Parlamento Europeo, porque existe una realidad y es una realidad que se tiene. El Salvador tiene varias perspectivas, varias miradas, y lo que oficialmente se tiene, por supuesto, contrasta con lo que muchas veces algunos sectores pues manifiestan hacia afuera. Ahora, eso en el ciudadano común y corriente, en la persona de pie, en quien camina y transita en el país, tiene otras miradas, y esas miradas posiblemente no se pueden ver hacia afuera. Entonces el país, hasta cierto punto, se ha buscado establecer los vínculos internacionales para desmitificar algunas situaciones que se tienen. El Salvador pues, ha tenido un fortalecimiento con las relaciones con China, por ejemplo, busca, como te repito, en el tema del Parlamento Europeo y otras alianzas que se puedan tener. No obstante, Estados Unidos tampoco se considera en ese sentido pues un acto o una situación tampoco a romper relaciones o tener algún vínculo de ruptura diplomática, recordando que el país, El Salvador, pues cuenta con por lo menos más de 2 millones de salvadoreños residentes en los Estados Unidos, los cuales pues, aportan con cerca del 20% del PIB en remesa al país. Eso nos puede decir lo importante que son las relaciones con Estados Unidos, siempre y cuando estas relaciones sean de armonía, de consenso y respeten la soberanía, que es algo en lo cual Estados Unidos pues no ha tenido esa parte. Entonces, hay estos vínculos, digámoslo, de buscar fortalecimiento con demás, con los demás países, a pesar que en este mundo actual y en la región, por lo menos centroamericana, los vínculos entre los países no está siendo la mejor manera posible establecido. Cada país tiene particularidades que están denotándose algún nivel de rupturas, las institucionalidades están siendo cuestionadas y Centroamérica, misma Centroamérica, incluyendo El Salvador, están en proceso de cambios políticos o de sostenimientos políticos de estructuras, las cuales son de revisar con suficiente atención.
Finalmente, Walter, ¿cómo está la situación de la pandemia en cuanto a la reactivación económica por un lado y lo otro también tiene que ver con la vacunación de la población?
Sí, en ese sentido, Fabián, con respecto a la recuperación económica, el país poco a poco está nuevamente regresando a todo su estadio productivo. Comentábamos el año pasado, la pérdida de empleo fue significativamente alta. Los datos recientes que dan los organismos que vigilan el tema de los empleos hablan que la recuperación del empleo casi ha sido ya absoluta y se están buscando cómo fortalecer algo otras áreas. Sin duda, no va a ser una tarea fácil para ningún país, incluyendo El Salvador, completar la recuperación económica. Sin embargo, algunos datos proporcionados por el Banco Central de Reserva y organismos internacionales hablan de crecimientos económicos que pueden ser bonancibles y superar datos históricos. Eso está por verse y calcularse, pero sí hay una tendencia importante a mejorar en la parte económica. Esto va a depender también de otros factores externos que también tienen que ver con rubros internacionales que no siempre están en el control de Salvador, pero internamente están haciendo los esfuerzos para poder solventar y crearse esa sinergia. No es una tarea fácil, obviamente, para el gobierno actual o quien estuviera gobernando, generar empleo, generar inversión y recomponer lo que es un tejido productivo que ha sido dañado por años por una economía de mercado a una tendencia mercantilizante donde ese acervo del mercado y las grandes corporaciones han tomado grandes decisiones. Ahora, con respecto a la vacunación, El Salvador ha tenido a nivel de la región el país que más está vacunado, está muy por encima de la media mundial, con más del 60% de la población completamente vacunada, a diferencia de países pues en Centroamérica donde la vacunación no está avanzada. En este sentido, El Salvador fue el primer país a nivel de la región, de los primeros países que fomentó la vacunación en personas y niños y niñas. También se está aplicando tercera dosis ya. Eso nos puede decir de que existe bastante avance en ello. Tuvimos hace un par de semanas una tercera ola de infecciones y contagios donde las muertes cumplieron récord a nivel de los datos oficiales y eso fue una gran preocupación. Sin embargo, ya las partes médicas están dando que ya bajaron nuevamente, hay menos ingresos, menos fallecidos, y indica que la tercera ola que se estaba teniendo a socavadora, parte del gobierno, las autoridades están mencionando los esfuerzos para evitar una cuarta ola, para lo cual se está promoviendo la vacunación y no relajar las medidas para que esto no nos pueda contener y se pueda continuar con la meta, que es para que al final del año la vacunación en su perspectiva pueda llegar a su meta que se ha sido calculada.
Desde El Salvador, Walter Faguaba, gracias por tu análisis, como siempre.
Gracias, Fabián. Saludos cordiales a toda la audiencia, todas las bendiciones desde aquí, desde El Salvador.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La Asamblea Nacional de Ecuador recibió un informe de minoría de dos legisladores de la Comisión de Garantías Constitucionales que le recomienda al Pleno Legislativo el archivo de una investigación sobre la presunta relación del presidente Guillermo Lasso con los denominados papeles de Pandora y sus nexos con paraísos fiscales. El informe, está suscrito por el primer vicepresidente de la Asamblea y por el legislador independiente Gruber Zambrano, que el viernes votaron en contra de un informe de mayoría de la comisión aprobado por los partidos de oposición. Vamos a ver qué significa, qué lectura se hace de las implicaciones del presidente Lasso en estos Pandora Papers, como se los conoce. Vamos a recibir al analista peruano Carlos Bedoya. Carlos, ¿cómo analizas estas implicaciones de Lasso y cómo ha impactado esto en el sistema político de Ecuador?
Bueno, ha impactado gravemente. De hecho, se generó el mandato en la Asamblea del Ecuador para investigar al presidente con más de la votación de los 2/3 de los votos y de donde ha salido el informe a mayoría en que te referías hace un rato. La investigación, con una serie de errores, además esa moción de minoría, La investigación ha sido rápido, ha sido bien rápida, ha tomado poco tiempo y ha mostrado resultados que implican la salida del presidente, su probable destitución, ¿no? Incluso de no concretarse en el corto plazo, se han generado suficientes insumos para que el caso, este caso, sea tomado por la Fiscalía, por la Contraloría, la Superintendencia de Bancos, y para que actúen. Y eso podría derivar, o sea, es muy probable que derive por ese camino en una salida tarde o temprano de Guillermo Lasso de la presidencia de Ecuador.
¿Ha tenido un impacto real en el sistema político? ¿Cómo han reaccionado los partidos de oposición, tomando en cuenta la oportunidad que puede ser esto para generar una alternativa al actual modelo?
Bueno, eso tiene que ver también con cómo el, digamos, Guillermo Lasso también está reaccionando, ¿no? Porque él está, primero, tratando de escudarse en las Fuerzas Armadas, en el aparato represivo, declarando estado de excepción y generando al mismo tiempo intimidación a las fuerzas políticas a través de denuncias en la Fiscalía, persecuciones, han denunciado bastante, sobre todo del actor más relevante de oposición, que es Revolución Ciudadana, UNES, digamos, y buscando de negociar, pactar, cooptar a partidos de centro como la Izquierda Democrática o Pachakutik, ¿no? Entonces, digamos, eso está en curso. Eso es lo que se está tratando, pero a la oposición, digamos, que está más a la ofensiva con este tema, se le está buscando aislar, ¿no? De parte de Guillermo Lasso, como él ha reaccionado. Todavía hay bastantes cosas que, o bastantes sucesos que tenemos que ver en los próximos días, pero la situación está bien compleja.
¿Cuál era el modus operandi que tenía Lasso en este sentido, vinculado para ocultar y ayudar a ocultar capitales? ¿Tenía algún poder en un banco panameño? ¿Es así?
Bueno, eso está totalmente demostrado en el informe. De hecho, esa es una línea que agrava más el caso, ¿no? No es como Piñera, por ejemplo, que ocultaba su patrimonio. Además, Guillermo Lasso, además de ocultar su patrimonio en cantidad de offshores, ayudaba a ocultar capitales de otros ecuatorianos, ¿no? De ricos. Entonces, para eso, él constituyó, así en fácil, bancos offshore. El primero de ellos lo constituyó en la isla Montserrat, el Guayaquil Bank and Trust, y luego ya directamente en Panamá, el Banco Banisi, que es el centro de la investigación en el Congreso y lo que, digamos, se ha descubierto y se ha revelado más con las filtraciones de ISIG, ¿no? De los llamados Pandora Papers, ¿no? Entonces, este banco, ¿cómo operaba? Operaba en forma remota, no atendía clientes en Panamá. Ahí en el informe en el cual hemos participado de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, damos cuenta de que en todo Panamá creo que había 5 cajeros automáticos, nada más. Entonces no hay atenciones a clientes en Panamá, sino atiende a ecuatorianos. Casi todo por internet, por WhatsApp, y la gente puede mover sus cuentas de forma remota desde Ecuador. Los depósitos que están en Banisi, en Panamá, no pagan impuestos, ni en Ecuador, ni en Panamá, y no se comparte información con la Administración Tributaria Ecuatoriana, con la SRI, no se comparte, ¿no? Entonces, es bien grave eso. Lasso tenía total poder de control del Banco Banisi en Panamá, ha sido su representante legal, su presidente ejecutivo, su presidente del directorio, hasta hace poco salió de ahí y encargó a sus hijos a través de otro offshore, pero siempre ha controlado el Banco Banisi a través de estas capas, ¿no? De el accionista, el accionista, el accionista, el accionista, ¿no? La Fundación Barberini, que era dueña de Pietro, que tenía acciones en Banisi Holding, que a su vez es medio dueño del Banco Banisi, y después entró varias otras offshore. Entonces siempre así, ¿no? Y eso es lo que se ha develado totalmente. Los detalles están en el informe de la Asamblea de Ecuador y también en diversos artículos muy serios que se han divulgado a lo largo de estos días, ¿no?
¿Cuáles podrían ser las consecuencias para el presidente si avanza la investigación sobre este asunto? ¿Podría haber un juicio político en su contra?
Sí, es probable. Pero ahí en Ecuador hay 3 caminos para la salida de Lasso por este tema, ¿no? El primero es un juicio político, propiamente dicho, en el Congreso. Eso es más difícil, requiere votación calificada, muy calificada, no conozco el detalle, pero es lo que se comenta, es lo más difícil. Lo otro es la destitución a través de la autodisolución del Congreso, lo que llaman la muerte cruzada, y convocatoria de elecciones generales, que es un camino menos difícil, pero igual también complejo, porque eso también lleva al acortamiento del mandato de los propios asambleístas, ¿no? Es decir, muere Sansón y los filisteos, digamos, ¿no? Y pero si llegara a un punto de la crisis, podría ser un camino, ¿no? Y tercero es lo que comentábamos hace un rato, el procedimiento administrativo que va por Contraloría y la Corte Constitucional sobre el tema este de paraísos fiscales. Comenzaría un camino por ahí que tarde o temprano lo llevaría a la salida. En el camino 1 y el camino 3, digamos, queda el vicepresidente. En el camino 2, que es la muerte cruzada, ahí sí habría nuevas elecciones en Ecuador. Ninguno de estos tres caminos se puede descartar en este momento, ¿no? Por el grave impacto que ha tenido este caso en Ecuador, porque en Ecuador, recordemos, hay todo un marco legal que impide a los funcionarios públicos, y al presidente de la República, por supuesto, el primero de ellos, de tener siquiera cuentas offshore o empresas offshore, ¿no? Y en este caso, no solamente es cuentas, no solamente es presas, sino es banca offshore, es ponen offshore, ecuatoriano offshore, o simplemente paraíso fiscal en Google y aparece la foto de Guillermo Lasso por la gran cantidad de offshores que tiene, además de casos anteriores que se han investigado, las llamadas Noras, unas empresas que se llamaban Noras como la madre de Guillermo Lasso, en su honor, digamos, donde cantidad de propiedades en Estados Unidos que son de Lasso, y bueno, en fin, efectivamente estos son los caminos, y el destino político de Lasso está en pronóstico reservado, está en cuidados intensivos.
Y a nivel de apoyo popular, lo que se vuelva en cuanto a ser más intensas la crisis social y política del país, ¿podría hacer crecer el rechazo popular hacia Lasso y su gobierno?
Sí, sin duda. De hecho, ha salido el comunicado de CONAIE que recoge esta línea de análisis, ¿no? O sea, lo grave, no solamente oculta, sino ayuda a ocultar. Él no solamente fuga capitales, sino ayuda a fugar capitales. Eso casi que está siendo considerado como una traición, ¿no? Entonces la tiene bastante compleja. Como decíamos hace un rato, él está reaccionando. Su estrategia es tratar de separar, de cooptar, de negociar con lo que pueda y aislar a su principal opositor, que no, con el cual no puede transar, que es revolución, el correísmo, digamos, buscando negociación con otros sectores en el Congreso para tratar de calmar las aguas, pero sin duda a nivel de la ciudadanía está sumamente desprestigiado, ¿no? Y ha tenido él que está tratando de hacer la fuga por delante, tratando de amenazar, amedrentar, de hecho, al ex candidato Andrés Arauz por salir a comentar estos hechos. Ya les han puesto denuncias en la fiscalía y tratando de alguna manera salvarlo lo más que puedo, tratar de mantenerse en el poder o pasar esta crisis. Yo veo difícil, no imposible, pero bastante difícil que Lasso supere esta crisis.
O sea que ves perspectivas complejas para el futuro político del país.
Veo perspectivas bastante difíciles para el futuro de Guillermo Lasso, ¿no? Que es un banquero rico, que de repente muchos dicen debería estar en una isla del Caribe descansando, pero se metió a política y con ello se ha metido a graves problemas porque habría cometido ilegalidades. Incluso en el propio informe está que hay problemas de cuando él hay algunos problemas cuando él deja las acciones en los offshore, trata de salirse de toda esta maraña offshore, pero es tanta que las fechas no coinciden, que ha habido problemas en los registros, que él todavía cuando escribió el binomio para postular a la presidencia, donde ya no tenía que tener ningún vínculo, todavía tenía vínculos, y además todo el manejo de la banca offshore, o sea, tiene problemas tanto legales como políticos, ¿no? Muy serios. Esto en realidad creo que ese es el caso más paradigmático y más patente de lo que es un sistema de delitos del poder, ¿no? Que se instaura en la presidencia de la República para seguir haciendo negocios desde allí, ¿no? Entonces, es bastante complejo, ¿no? En un país donde el tema offshore ha sido un tema central, ahí ha habido feriado bancario, ha habido una serie, una historia de cómo se dolarizó el país también, que tiene que ver con paraísos fiscales y manejo offshore de las élites.
Carlos Bedoya, gracias por tu análisis para GPS Internacional.
Gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En este bloque de GPS vamos a hablar de pérdida y desperdicio de alimentos. En América Latina y el Caribe se pierde y se desperdicia anualmente un tercio de los alimentos que se producen para consumo humano. Este fenómeno, además de registrarse en un contexto donde hay más de 60 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria severa. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el BID, el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente y el Ministerio de Ganadería del Uruguay están organizando la segunda cumbre de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en esta región del mundo que se desarrolla este 17 y 18 de noviembre. Vamos a conocer más de este evento y de la situación regional. Recibimos con mucho gusto a Sara Granados, asesora regional de la FAO en temas de sostenibilidad y sistemas agroalimentarios. Bienvenida, Sara. Empecemos por saber, ¿cuánto alimento perdemos y desperdiciamos y por qué motivo lo hacemos los humanos?
Hola, bueno, muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Y sí, mira, la verdad que son hartas toneladas de alimento que se pierden al año. Uno, por ejemplo, de los datos que nos llama más la atención es la cantidad, por ejemplo, de frutas y hortalizas que se desperdician. Estamos hablando de que son 220 millones de toneladas al año en la globalidad de todo lo que son pérdidas de alimentos. Frutas y hortalizas, estamos hablando de aproximadamente unas 45 millones de toneladas, que puesto en números viene siendo como si tú tuvieras 13 piscinas olímpicas llenas de residuos cada año a tu alrededor. Es muchísimo alimento, lo mismo pasa también con pescados, con las carnes. ¿Por qué seguimos perdiendo o desperdiciando alimentos? Bueno, en parte creemos que tiene mucho que ver con este esquema de economía lineal en el que estamos absortos, en donde se produce, se transforma, se procesa, se comercializa, consumimos y lo que ya no nos sirve lo desechamos. Y por lo tanto eso va haciendo que el sistema vaya ganando en ineficiencias y se tomen una serie de decisiones también y de falta de articulación al interior también de las cadenas y de los actores que tienen que ver con el suministro alimentario, que van haciendo que año tras año vayamos sumando más, sobre todo tener una mayor conciencia de todo lo que sucede detrás de un plato de alimento todos los días al que tenemos posibilidad de acceder.
Claramente esto tiene costos.
Y bueno, solamente para la región nosotros pensamos, digamos, las estimaciones hablan de 150 mil millones de dólares, eso es, imagínense, muchísimo dinero. Esas pérdidas, obviamente, cuando las llevamos a costo económico, aquí nos estamos haciendo cálculos vinculados a producción, obviamente que no llega a ser comercializada, pero también la cantidad de manos, hombre, mujer, que se requiere, digamos, de horas de trabajo para producir ese alimento, energía, los insumos que son llevados a cabo. Así que ese costo económico, si bien es un cálculo muy vinculado a la producción que nos llega a cosecha, sin duda que es mucho más alto si lo vemos dentro de toda la cantidad de otros esfuerzos que se requieren para producir un alimento.
¿Cómo está la región? Si tenemos una comparativa con el resto del mundo, el resto del planeta, ¿podemos decir que nuestra región es de las más complicadas en ese sentido?
Pues ahí la contribución es entre todos. A nivel global se estiman que hay pérdidas del 14%. Nosotros desde la región contribuimos con un 20% a esas pérdidas de alimentos. Hay comportamientos, sin duda, al interior de los países. Tenemos economías bastante diversas en la región. De todas formas, es una región que es productora de alimentos, que nos caracterizamos por eso, por tener una buena diversidad alimentaria. Pero de todas formas, no estamos exentos a las ineficiencias que tiene nuestro sistema agroalimentario y, por lo tanto, nosotros contribuimos en mayor parte también a esas pérdidas. No, digamos que no, en ese ranking global no es que estemos mejor que los otros, pero sí también, obviamente, que contribuimos en una buena proporción.
¿Qué políticas específicas o estrategias se impulsan en estos países de la región, tanto a nivel público y privado, para tratar de cambiar esta realidad, si es que se puede?
Y claro que sí, ¿no? Se han identificado varias puertas de entrada para poder abordar esta problemática, claro que sí. Uno tiene que ver todo lo que se hace a nivel de alianzas, por ejemplo, para que los países cuenten, y ahí hay hartos avances con mesas de trabajo para poder tener mejores estructuras de monitoreo de dónde ocurren esas pérdidas de alimentos, esquemas de compras directas y compras públicas que favorecen romper esas brechas entre el productor y el consumidor. Vemos que hay programas nacionales, por ejemplo, el caso de Argentina, que tiene un programa muy grande de reducción de pérdidas y desperdicios, está trabajando fuertemente en esquemas de calidad, trabajan con buenas prácticas para las pymes agroalimentarias y obviamente acercando también a otros actores. Ellos tienen mesas de trabajo con el retail y la industria alimentaria para poder identificar dónde están esos puntos críticos donde se generan esas pérdidas y desperdicios. Y ahí hay una fuerte articulación entre actores públicos y privados. En el caso de Uruguay también hay experiencias muy valiosas en ese caso. En Montevideo, por ejemplo, ahora con la UAM, la Unidad Alimentaria de Montevideo, ahí tienen todo un esquema de recuperación de alimentos, está la red de Predalco, es decir, hay como que ya esquemas de colaboración entre los diferentes agentes del sistema agroalimentario que está funcionando bastante bien. Y hay otro de los elementos que nosotros nos gusta resaltar también en este accionar, es todo el trabajo parlamentario que se ha hecho y se viene haciendo en esta materia. Hay países que ya cuentan con leyes integradas de pérdidas y desperdicios de alimentos, en donde tratan de incorporar economías de la proximidad, en donde se busca tener responsabilidades claras en términos del monitoreo de estas pérdidas. Y obviamente tener elementos que faciliten, por ejemplo, una mejor coordinación entre las distintas instancias que velan por la recuperación de alimentos o, en casos más concretos, todo lo que tiene que ver con las inversiones en diferentes puntos de la cadena de suministro y que favorezcan sobre todo pequeños productores que puedan acceder a mejores infraestructuras de almacenamiento, de post cosecha, de articulación al mercado. Y por otro lado también programas, y ahí hay unos programas bien interesantes de educación alimentaria, programas de trabajo con los consumidores para que cuenten con mejor información sobre, por ejemplo, cómo aprovechar mejor sus alimentos, cómo valorarlos al máximo, cómo poder diferenciar las fechas de vencimiento de las fechas de caducidad. Hay un montón de información con la que también debe contar el consumidor para que pueda tomar decisiones acertadas y tomar, sin duda, actitudes más responsables en cuanto a su consumo.
Claro, y por supuesto que la educación es un factor fundamental, sobre todo a nivel de edades tempranas. ¿Se ha enfocado el tema desde allí?
Sí, este año se ha venido haciendo un trabajo muy interesante en escuelas, les llaman escuelas saludables sin desperdicios. Ahí hay un enorme trabajo con los programas nacionales de alimentación escolar, en donde se revisan todas las minutas para que esa alimentación escolar sea más rica, más sabrosa, nutritiva, pero también que desde la temprana edad toda la comunidad educativa esté relacionada con tener una alimentación en donde se valora todas las piezas del alimento, en donde no desperdiciamos nada. Esto es súper clave tenerlo, se trabaja, digamos, se puede trabajar desde el huerto escolar, se puede trabajar desde prácticas muy básicas de aprovechamiento de los alimentos con los niños y niñas, y esos son trabajos, digamos, que se han estado desarrollando este año en la región y que creo que son muy valiosos, este trabajo de escuelas sostenibles sin desperdicio.
Entonces, Sara, repasemos lo que será esta segunda cumbre de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Quiénes van a participar?
Mira, tenemos esta segunda cumbre, viene, bueno, obviamente acompañar a sumar a la que se realizó en 2019 en Colombia. Es una cumbre que también viene a alimentar los diferentes diálogos que se están dando a nivel internacional sobre temáticas de alimentación y agricultura, y sin duda, obviamente que la reducción de pérdidas y desperdicios es uno de los pilares para la transformación del sistema agroalimentario. Tenemos más de 50 panelistas de 25 países de la región, tenemos tomadores de decisiones, hay autoridades a nivel de gobiernos, tanto nacionales, pero también subnacionales. Aquí hay un rol importante también de los territorios en estas agendas. Tenemos sector privado de todas las formas, tamaños. Van a haber representantes de cooperativas, de las pymes, el retail, sin duda, la industria alimentaria, muchos de los que son socios de la plataforma Sin Desperdicio, que es en donde nos articulamos para tener esta iniciativa. Y van a ser un día y medio de sesiones virtuales. Están todos invitados a que lo sigan por nuestro canal de YouTube, que va a estar activo para el tema. Y en donde pensamos, por un lado, presentar el estatus de la agenda, de las problemáticas, las diferentes cifras, pero también aportar las soluciones que ya están en marcha y poder visualizar desde esas soluciones cómo es que se pueden generar articulaciones a nivel muy específico, muy concreto de la cadena de suministro, y hacer como una especie de trabajo de acupuntura, de sanación de esos puntos críticos, qué acciones, qué actores se requieren para que eso esté involucrado. Así que dentro de las sesiones de trabajo de la cumbre vamos a tener, por un lado, todo lo que es cifras, diálogos de políticas, diálogos de innovación, y vamos a tener también instancias también para informar sobre la cuantificación, los índices de pérdida y desperdicio de alimentos que están vinculados a la Agenda 2030. Van a haber una sesión especial con mercados mayoristas, una sesión de proyectos. Y bueno, sin duda lo que buscamos es que se sumen todos los que estén interesados en esta agenda y poder abrir todo lo que esto, digamos, lo que significa poder abrir y continuar con el trabajo de la plataforma Sin Desperdicio para los próximos años, donde nosotros como FAO estamos fuertemente vinculados.
Sara Granados, asesora regional de FAO en temas de sostenibilidad y sistemas agroalimentarios, gracias por estar en GPS Internacional.
Muchas gracias por la invitación. Todos invitados a participar en la segunda cumbre.
Devolverle al campesinado esa confianza de que tenemos unos derechos, eso va a ser un paso bastante, pero pues que tenemos que como colombianos empezar a irnos dando esa confianza, ¿no?
Para nadie es un secreto que la coca es el pan comer del campesino y el indígena. Si lo del acuerdo de paz hablaba de cambiar los cultivos ilícitos, eso se escuchaba muy bonito, en el papel se leía muy chévere, y la gente tenía esa confianza, tenía esa fe de que eso iba a ser.
¿De los proyectos solamente han llegado estos palos?
Esos palos.
De dos años que ellos levantaron el cultivo de coca.
Me arrepentió tanto haber firmado, ya ahora no vemos un futuro cierto.
El gobierno nacional está llevando al campesinado a que fracase.
Sí,
y que vuelva a sembrar coca.
Y para allá va.
Nos decepcionaron en el tema de la paz. Y lo que se viene ahora, yo digo que es una guerra.
La guerra es un negocio, y los que toda una vida vivieron de la guerra quieren que sigan la guerra.
Del 15 al 20 de noviembre se va a realizar el tercer Festival Internacional de Cine Canábico del Río de la Plata. Se van a exhibir 27 películas en 3 secciones de 14 países. Va a haber además mesas redondas, música en vivo y competencia de largometrajes y cortometrajes internacionales. Vamos a conocer más con uno de los productores del festival, Alejo Araújo. Bienvenido, Alejo. Bueno, este festival tiene varios lados, diversión, información. ¿Cómo se encara esta tercera edición? Es un tema que tal vez no esté tan común presente para un festival de cine, pero ustedes lo encaran de una manera también bastante atractiva. ¿Cómo la ven?
Fabián, gracias por la comunicación. Bueno, sí, ya estamos por la tercera edición. Te imaginás que ya hemos atravesado distintas experiencias y creo que ya estamos encontrando un muy buen camino en esto del cine canábico, que como decís, tiene su particularidad. pero existe y hay un montón de películas que están reflejando el cannabis de distintas formas. En los documentales quizás el uso medicinal está muy, muy influenciado, en las ficciones se tratan otros temas, también hay animaciones, hay videoclips, y después este año estamos sumando también la competencia con jurados para largometrajes y cortometrajes, y después también paralelamente hacemos mesas de debate con distintos temas en torno a la cannabis, para ampliar, ¿no?, a la comunidad los temas de interés, la salud, el cáñamo, el uso industrial, el futuro de la regulación, etc. Así que estamos muy, muy contentos de poder llegar a una tercera edición en Montevideo, que, digamos, Uruguay es un faro para el mundo en cuanto a regulación de la planta, y nos parece un excelente lugar desde donde mostrar al mundo el cine que se hace en la región y también el cine internacional, porque tenemos películas de 14 países, pero obviamente hay una gran presencia de lo regional, ¿no? De Uruguay, de Argentina, de Perú, de Colombia, de México, de Brasil, ¿no?
Háblanos un poco de las películas, de la programación, ¿qué es lo que se va a poder ver?
Mira, como te comentaba recién, tenemos unas 30 películas, películas, videoclips, documentales, ficciones, representando a 14 países. Tenemos una competencia de largometrajes, una competencia de cortometrajes. Tenemos películas también que van a estar fuera de competencia. Y después tenemos dentro de las películas, como te decía, hay documentales que reflejan distintos aspectos de la planta, a veces la militancia. Tenemos el caso de una película norteamericana que es sobre la vida de Dennis Perón, que fue uno de los militantes más importantes en Estados Unidos para la regulación de la planta en California, y que también era un gran defensor de los derechos del colectivo LGTB. Él vivía en San Francisco y fue un gran referente para todo el movimiento canábico. Tenemos películas donde, por ejemplo, de Macedonia, una película que se llama Secret Ingredient, es una ficción donde se muestra el uso medicinal que tiene la planta. De Uruguay tenemos dos producciones, un largometraje, Carmen Vidal, Mujer Detective, que también de la ficción, el personaje, bueno, hace uso del cannabis, también hace uso de la pizza y de la cerveza. Es un personaje, una película donde la protagonista es una detective y bueno, juega con el género del policial negro. La verdad que yo le recomendaría al que esté escuchando que entre a la página del festival, que es www.fic.ar, y ahí va a ver, digamos, toda la programación, toda la grilla, y puede entrar a cada película y ver en detalle la sinopsis, etcétera, ¿no? Para no, porque después me olvido de alguna y siempre digo, uy, me olvidé de nombrar alguna, y la verdad que tenemos una programación muy, muy variada.
Eso, ¿qué se buscó con lo distinto de la programación, digamos? ¿Qué mensajes intentan mostrar respecto al cannabis?
Mirá, nosotros intentamos hacer una programación bastante homogénea en cuanto a los usos que tiene la planta. Cuando abrimos convocatoria también hacemos una búsqueda de películas. Nosotros recibimos películas por convocatoria, o sea, abierta, y también hacemos una búsqueda en distintos festivales del mundo, en distintas páginas de películas, ¿no?, de base de datos de películas. Hacemos una búsqueda bastante intensa y tratamos de hacer un reflejo de los distintos usos que tiene la planta. Como te comentaba antes, está el eje medicinal, que es muy importante, el eje del activismo canábico también. Digamos, lo que está pasando, me parece un poco ahora, es que el cine está haciendo reflejo, como pasa siempre con el cine, que es reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y la temática del cannabis está discutiendo su regulación en todos lados, ¿no?, en todo el mundo. Es algo que está atravesando Occidente bastante transversalmente. Hay países como Uruguay que ya han avanzado un montón, y Canadá es otro de los países, y algunos estados de Estados Unidos, pero se está dando en México, se está dando en Colombia, se está avanzando en Argentina, en Brasil también ya hay algunos avances. Bueno, en Europa también hay muchos países que están empezando a cambiar la cabeza de este prohibicionismo que la verdad que ha llevado a una criminalización de los usuarios bastante inservible, ¿no? Porque el consumo no ha bajado y se ha dirigido, en vez de tratarlo, en todo caso, los consumos problemáticos como un problema de salud, se los ha tratado como un problema policial, ¿no? Y la verdad que los resultados son muy, 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 muy malos. y queremos que las películas estén reflejado también eso, las problemáticas que hay en distintas partes del mundo con la criminalización de usuarios y usuarias. Y después también películas que lo toman, bueno, toman quizás más el uso adulto, el uso recreativo que tiene la planta, que obviamente da mucho para la comedia, etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, en algunos tenemos algunas animaciones, como una animación de Holanda que se llama The Wild Art Process, que es un artista plástico que hace un juego audiovisual muy lindo con pinturas y tomando de referencia a la planta, ¿no? Como también toda esa cosa más sensorial que tiene la planta, ¿no? Algunas personas también lo utilizan. Y después, lo otro que tratamos de reflejar es, obviamente, como te decía antes también, es una importante participación de películas de nuestra región, de Río de la Plata en principio, y de Latinoamérica, y también un balance entre realizadores y realizadoras, mujeres, porque también nos parece importante darle un espacio de equilibrio a la participación de mujeres realizadoras. Entonces también ese es un punto que tenemos en cuenta cuando programamos, que la programadora es la que codirige conmigo el festival, que es Malena Bistrovich, y está esa mirada feminista también, que nos parece importante también dar nuestro punto de vista desde ese lado.
Alejo, me decías hace algunos minutos que Uruguay es un faro para la región, ¿por qué?
Y mirá, lo tomamos así, lo nombramos así. Sabés que el festival nosotros lo hacemos en Buenos Aires y en Montevideo, y la verdad que hacerlo en las dos orillas, primero se llama Festival Internacional de Cine Canábico del Río de la Plata porque nos parece que queremos hablar de este lugar del mundo que es el que nosotros habitamos y que tiene su identidad, sus particularidades, su cultura, ¿no? Y Uruguay, a nivel mundial, fue el primer país que reguló todos los usos de la planta. Fue el primer país del mundo que reguló el uso, todos los usos, ¿no? El uso, la posibilidad de poder autocultivar, la posibilidad del uso recreativo, la posibilidad del uso adulto, la posibilidad del uso medicinal, la posibilidad del uso industrial. Fue un faro para muchas regulaciones que se están dando en el mundo. O sea, cuando acá en Argentina, yo ahora estoy acá en Buenos Aires, y cuando acá en Argentina se ha discutido en el Congreso y los legisladores empezaban a mirar qué proyectos había en el mundo, el de Uruguay fue una de las referencias a tomar para ver qué se había hecho, cómo había funcionado, y la verdad que aparte ha dado una muy buena referencia en el mundo, porque el sistema está funcionando, obviamente que con sus dificultades, con sus fallas, con sus cosas para arreglar. Digamos, ningún sistema es perfecto y todo es perfectible, ¿no? Pero sí ha dado muestras de que se puede, desde el Estado, regular la planta y cambiar este paradigma de persecución y de prohibicionismo sobre una planta que no tiene ningún sentido, ¿no?
¿Y qué pasa con la industria del cáñamo? ¿Qué información tenés de la situación en Uruguay?
Mira, justamente vamos a hacer una mesa en MECAM el día martes 16 de noviembre a las 19:30 horas. Vamos a hacer una mesa con gente de la Municipalidad de la Intendencia de Canelones, que están haciendo algunos trabajos sobre ese tema. Hay distintos aspectos, ¿no? Porque es muy amplio los usos industriales que tiene la planta. Lo que más se está haciendo en Uruguay, por lo que he sabido y por lo que he podido enterarme hasta ahora, digamos, cultivo de cáñamo, pero sobre todo para el uso, para extracción de CBD, ¿no? Que es uno de los cannabinoides que tiene la planta, uno de los principales junto al THC, pero el cáñamo tiene la particularidad de que el THC está en proporciones bajísimas, o sea, no tiene psicoactividad, y el CBD es un cannabidiol bastante importante para usos medicinales. Entonces se está exportando esa materia prima para laboratorios afuera que sintetizan el CBD para ser preparados. Y después hay algunos proyectos, hay una cooperativa que se llama Andariegas, cooperativa textil, que está empezando a hacer sus primeras experiencias para fibra, ¿no? Para sacar el cáñamo para fibra textil. Pero bueno, esto es obviamente es más complejo y va a llevar años de pruebas y errores, y es uno de los caminos posibles. Pero después hay infinitos usos posibles. Yo creo que la bioconstrucción es uno de los ejes que me parecería muy importante que se empezara a trabajar y pensar de los estados, porque bueno, sabemos que nos estamos enfrentando a un cambio climático, la bioconstrucción puede ser un muy buen camino, y sobre todo en nuestra región que tenemos déficits habitacionales importantes, y creo que puede ser un muy buen recurso para zonas que tengan un cultivo alternativo que pueda ser muy importante.
Alejo Araújo, del Festival de Cine Canábico. Gracias, Alejo, por estar en GPS.
Bueno, muchísimas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Como hemos señalado en anteriores ocasiones, la rápida aceleración de los procesos de la globalización, por medio de los cuales se intensifican las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales, incluyendo todo tipo de actividades, ha producido una serie de cambios estructurales en el sistema internacional que han condicionado la respuesta de los estados ante los fenómenos globales. Por su parte, también mencionamos que en lo que concierne a los aspectos productivos, la aceleración de la mundialización del capitalismo ha estado signada por los procesos de desnacionalización de la producción, lo cual ha obligado a una reconceptualización de los ámbitos de poder tanto a nivel local como regional, otorgando también mayor margen de maniobra a actores no convencionales de las relaciones internacionales. Estos cambios han planteado la aparición de enfoques alternativos al sesgo estatocéntrico para la observación y análisis de la política internacional. Por tanto, se le ha otorgado una creciente preeminencia a las implicaciones político-económicas de estos nuevos actores en su interacción con los estados, lo cual ha impulsado el desarrollo del campo de la economía política internacional para el análisis de los acontecimientos mundiales. Por su parte, mediante los cambios en el orden internacional relativos al fin de la bipolaridad en la estructura del sistema, así como la intensificación de las interacciones relativas a los flujos transnacionales, se advierte un aumento considerable de las relaciones interdependientes en el sistema internacional. Con respecto a ello, el autor Albert Hirschman contradice el paradigma liberal transnacional, alegando que no existe tal dependencia mutua en términos de interdependencia económica, en tanto que las relaciones interdependientes son de carácter asimétrico. La integración entre mercados nacionales determina la configuración de poder entre estados, en tanto que el margen de maniobra resulta del poder económico de los mismos en la manipulación de las relaciones económicas. Y a su vez, en lo que concierne a los años 90, los esquemas de influencia en la posguerra fría cambian según el tema y área geográfica, y el análisis del sistema se alterna entre una hegemonía norteamericana no cuestionada y una tripolaridad en términos de modelos de regionalización. Sin embargo, entrado el siglo XXI, con el incremento del poder relativo de China y el crecimiento de las potencias emergentes, el sistema internacional ha ido tendiendo hacia la multipolaridad en términos de transición estructural. En lo que refiere a los BRICS, que recordemos que es el conjunto de potencias en el que está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, no se advierte una estructura homogénea, más bien se destacan disputas y divergencias políticas entre ellas. Y además existe una muy desigual distribución de poder, considerando que en términos económicos la única potencia que está en condiciones de desafiar a la hegemonía norteamericana es China. Y sobre ello se destaca el carácter global del proyecto chino de infraestructura OBOR, One Belt, One Road, el cual ejemplifica el avance de la posición estructural china en el sistema internacional. Por su parte, recordemos que el incremento de poder de las potencias emergentes, tanto del sistema internacional como los respectivos subsistemas regionales, refiere a nuevas oportunidades para los países del sur global en relación a las perspectivas de desarrollo. Y en este sentido, la emergencia de estos países posibilita, imagino, una mayor incidencia de los países del sur en los esquemas de gobernanza económica, a los efectos de promover una interdependencia asimétrica con las potencias tradicionales por medio de estrategias fundamentadas en lo que establecía Serbo en términos de un multilateralismo de la reciprocidad.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.